Conocemos todos la historia de Ruth, la historia de Noemí, de Orfa. Evidentemente destaca uno de los relatos más bellos de lo que significa la redención, la restauración de la vida en una persona y cómo el Señor usó el elemento de un error para traer a consideración una persona y una vida que fuese parte incluso del linaje donde después saldría el propio Cristo. Es una de las historias más asombrosas. Se habla incluso que es uno de los relatos más bellos, uno de los romances más hermosos, uno de los relatos bíblicos que contienen una exactitud en cuanto a las costumbres, a las formas. Y cada persona que lee este libro realmente es ministrado porque hay tanto de lo que uno puede ver en la historia de estas tres vidas. Hablamos de el primer día o el día que comenzamos de la vida de Noemí. Pudimos compartir un poco sobre lo que significa esta extraña, esta extranjera en un lugar equivocado. Después hablamos un poquito de Orfa. Esta amiga, algunos dicen que era hermana de Ruth, pero no está considerado. Incluso unos dicen que eran hermanas de un rey, hijas de un rey de los moabitas, tampoco está confirmado. Pero en realidad, una mujer, compañera, familia por causa de los hermanos. Y en medio de esa situación pudimos ver cómo Orfa es la mujer que parece tener intención, tiene el beso, pero no tiene la fidelidad. Y ahora vamos a ver la última persona que seguramente es la que destaca, ese extraño, ese extranjero, de los tres tipos de extraños y extranjeros que hay, este extraño y extranjero, esta mujer, esta persona, este personaje, que anima la fe de aquellos que quizás viven lejos de su patria, pero que Dios los ha traído, los ha reconducido en sus vidas para darles un propósito, un futuro, un presente en Dios. Y quiero compartirles esto porque realmente esta es la parte más bella de este mensaje, porque revela el corazón, el romance de la redención. Cómo redimir a un ser humano es algo que a Dios le apela en gran manera. El amar a alguien que no tiene un pasado bueno, pero que en definitiva puede alcanzar un futuro y un presente en el Señor. Vamos a leer en el libro de Ruth, capítulo 1, para recordar los versículos finales de la historia de la salida de estas tres mujeres. Y centrándonos en el relato de lo que Ruth hizo, versículo 14 hasta el 18.
Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
Sí, increíble esa frase contundente, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y viendo que estaba tan resuelta, Noemí dijo, bueno, pues ven, ¿no? De alguna forma Noemí veía dos mujeres que podían ser un problema para los próximos años para ella. Y entonces, viendo que en realidad eran incluso extrañas y extranjeras entre su pueblo, pues consideró que lo mejor era que se quedasen. Pero había una de ellas, Ruth, que tuvo consideración, que tuvo fidelidad. Este es el gran problema entre Orfa y Ruth, que se parecen mucho en algunas cosas y que en realidad delante de la vida de Orfa también había un destino grandioso, pero a veces es así, por una decisión errada, a veces arruinamos pues un futuro precioso, ¿no? Por tanto, aquel día Orfa cambió el beso por la fidelidad. En cambio, Ruth no dio un beso, pero se quedó con la fidelidad y con el deseo de ser fiel a un compromiso de ir a una nueva tierra. Quiero hablarles de Ruth, porque Ruth es el tercer extraño. Ambas, Orfa y Ruth, comparten las mismas metas, pero no tienen el mismo carácter, no tienen el mismo corazón. caminan el mismo camino, pero no tienen las mismas metas. Cuando miles de personas salen de un país, a veces tienen el mismo camino. Posiblemente comparten metas de querer tener un futuro mejor, pero en realidad a veces el carácter de cada uno es distinto y hace que algunos puedan ver pues oportunidades, puedan ver situaciones que les pueda llevar a un mejor porvenir, y otros estropean sus caminos, estropean sus vidas y hacen de su caminar en la tierra nueva ruina, desastre, desunidad, dolor, sufrimiento. Lo vemos alrededor de cualquier lugar en el mundo donde estamos. Hay gente que sabe aprovechar bien su oportunidad y hay gente que no sabe hacerlo. Por tanto, Orfa y Ruth sí tienen la misma meta, se han subido en el mismo avión, han llegado al mismo sitio, pero hay unos que tienen un concepto y un carácter para llevar adelante el propósito por el que están ahí, y otros que no lo entienden y nunca lo llevan a cabo. A veces hay que pagar un precio para llegar al final, y a veces hay que cambiar de perspectiva y obtener fruto a través de un cambio en muchas cosas. Algo que me llama la atención de Ruth es que Ruth, cuando llega a Belén y llega al territorio donde ya ella es la extraña y donde Noemí es la persona del lugar, en ese momento, en ese lugar, Ruth tiene que aprender las costumbres. De hecho, en el tiempo de la cosecha, ella tiene que aprender ciertas costumbres de cómo se hace, cómo se realiza, ese concepto de redimir, ese concepto de sentarte a los pies del dueño, ese concepto de recoger lo que sobra en las cosechas. Son costumbres que ella tuvo que aprender, que tuvo que asumir, que así se hacía allí, que era una forma diferente. En el tiempo donde Noemí estaba en su territorio, Ruth estaba segura de lo que hacía porque era su casa, pero llegó un momento donde tuvo que vivir al lado de la persona que ya estaba en su casa y ella era la extraña y tuvo que aprender de las costumbres de ese lugar. Había que someterse a las leyes de un país, había que reconocer que el primer paso era entender que ahora ella iba a cambiar de identidad, que ahora ella iba a empezar a asumir cosas que antes no tenían. Posiblemente lo más difícil. A mí me costó mucho cuando viví en Argentina algunas costumbres, por cuanto yo no estaba acostumbrado, no conocía las formas en cierta manera. Yo estaba acostumbrado a la puntualidad, y en Latinoamérica el concepto de la puntualidad lamentablemente no existe. Yo estaba acostumbrado a que uno llegaba a un banco y cuando quería pagar algo no tenía que hacer colas porque uno ya lo tenía acreditado en el banco, se pagaba y ya está, no había que hacer. Y yo me acuerdo que cuando llegaba uno y tenía que hacer unas filas para pagar un impuesto y después de hacer las filas el banco cerraba y te decía, bueno, no, es que ya hoy ya no se puede. Y entonces nos quedábamos sorprendidos. Yo no estaba acostumbrado a esa situación, no estaba acostumbrado, por ejemplo, a no tener auto. Yo tenía auto en mi país, me manejaba y de repente allí no tuve las opciones, tuve que pedir a veces prestado y tuve que andar por un tiempo en autobús. Yo no estaba acostumbrado a esas filas, a esos empujones en el autobús, no estaba acostumbrado. Fue difícil tener que asumir una manera diferente, una identidad nacional. No era mi país, pero tuve que asumir esa realidad. Y por eso, amado, a veces tenemos que aprender que hay que rechazar los argumentos simplistas que nos hacen pensar que nosotros no tenemos por qué cambiar, que nosotros tenemos que seguir como somos y que tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Y entonces, pues, de alguna forma nos hacemos un gueto personal a nuestro alrededor donde nos queremos construir nuestra propia nación en un país extraño y hacemos de la identidad de nuestra nación una embajada en otra nación. Y entonces nos cuesta asumir el señorío, nos cuesta asumir la autoridad, nos cuesta asumir la costumbre, nos cuesta asumir las relaciones. ¿No es así acaso que a veces en diferentes naciones se encuentran iglesias que se reúnen por la condición nacional? Entonces el colombiano se junta con el colombiano y el ecuatoriano y el americano y el hindú, y cada uno se une a su propio gueto, aún en la propia iglesia. Y en otras naciones y en otros pueblos, haciendo de ese lugar el lugar donde tú piensas y te sientes seguro. ¿Y qué sucede? Que en mucha medida eso provoca que tú no puedas adquirir una nueva identidad nacional. Miren el versículo donde hay una declaración de Noemí, porque esta declaración, perdón, de Ruth, es una declaración de intenciones. Yo creo que esto convenció a Noemí. Versículo 16 le dijo Ruth, ¿puedes leerlo, por favor?
Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios.
Cuatro cosas. Número uno, ¿dónde tú quieres ir? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde quieres ir? Porque tú puedes estar en un lugar sin haber llegado al lugar, porque tu cuerpo está ahí, pero tu mente no está ahí. ¿Dónde tú quieres ir? Ella le dijo, no me ruegues que te deje. Donde quiera que tú fueres, yo iré. ¿Dónde tú quieres ir? Espiritualmente, ¿dónde quieres llegar? ¿A dónde deseas llegar? ¿Cómo deseas vivir? ¿De qué forma deseas vivir? ¿Quieres vivir como antaño, aunque estés en un país con otras oportunidades y otras situaciones? ¿Quieres vivir en la manera antigua, cuando tienes opciones para algo nuevo? ¿Dónde quieres vivir? ¿Con qué mentalidad quieres vivir? ¿De qué forma quieres vivir? Hay personas que todavía en esta nación les cuesta entender que aquí, pues el dinero no se pone debajo del colchón. El dinero se mete en un banco y se trabaja con otras cuestiones. Y les cuesta el concepto porque han vivido siempre bajo la esfera de una manera de manejar la economía en sus casas. Por ejemplo, hay un concepto ligado a que matrimonialmente la economía es una economía conjunta, basada en el concepto divino bíblico de que una casa es una casa, un solo cuerpo, donde hay una unidad en cuanto a todos los ámbitos. Pero en algunas naciones esa unidad económica no existe. Los hombres tienen su dinero, las mujeres otras, y hay una gran pelea por estas situaciones. Y yo veo aquí algo muy interesante en la vida de una persona que le dice a Noemí, yo quiero vivir ahí y yo quiero adaptarme a lo que ahí hay. Yo quiero y deseo vivir en ese sitio y quiero que sepas que ahora tu pueblo va a ser mi pueblo. Y algo muy importante, tu Dios, voy a dejar mis dioses y tu Dios, yo quiero que también sea mi Dios. Precioso. Es un testimonio precioso de lo que significa romper, quebrar el yugo en que a veces estamos sometidos por cultura, por ideología, por formas, por métodos. Como decíamos el otro día, Orfa salió de Moab, o estaba saliendo de Moab, pero Moab no había salido de ellos. Como decíamos y hemos dicho muchas veces, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Como hemos dicho tantas veces, estamos en un lugar, en un sitio de oportunidades, pero la vieja naturaleza, la manera antigua, no ha salido de nosotros. Ahora imagínese esto y trasládelo al reino de Dios, porque estamos hablando de cosas físicas. Yo quiero que usted entienda lo que significa ahora el ámbito espiritual, donde entrar al reino de Dios significa tener que cambiar tu modelo natural de vivir, de pensar, de hacer, tu soberanía, tus decisiones, tu voluntad, porque siempre has hecho las cosas conforme a tu manera, a tu forma de vivir, de pensar. Entonces, aparentemente llega ahora Dios y establece una nueva manera y no sabes, te cuesta, no quieres. Ruth comprendió que sin cambios no hay progreso, que sin cambios no hay fruto, que sin cambio no hay linaje, que no es posible procrear en el espíritu y en lo físico, no es posible prosperar, no es posible tener provisión del santo, no es posible linaje de Dios sin un cambio, sin cambios. No se puede llegar a un sitio físico o espiritual sin permitir a Dios, cámbianos, Señor. Hernán Cortés, cuando llegó a México, él dijo algo y ordenó quemar las naves porque él estaba decidido a no regresar nunca más a España. Él tuvo una manera de hacerle ver a los hombres que el futuro estaba al frente y no atrás. Que si habían salido de una nación para entrar en otra, ahora su futuro consistía en vivir en esa nación. Y así fue, así le pasó, él nunca regresó. Quemó sus naves y decidió que su mirada era mirar al frente y no al pasado. Orfa besó, pero Ruth permaneció. Esa es la gran diferencia. Orfa tuvo sentimientos, Orfa tuvo emociones, pero le faltó corazón, persistencia. Y para estar en una nación hay que tener corazón, persistir, anclarte y esperar el tiempo para dar el fruto. En el Espíritu es igual, en el reino de Dios es igual. Somos extraños en un reino que no es el nuestro, por cuanto hemos nacido en la carne. Pero cuando llegamos al Espíritu, tenemos que aprender a permanecer para que Dios nos dé fruto. Y hay una gran intranquilidad, impaciencia en el corazón de los hombres. Y entonces cuesta dar fruto. Cuando Ruth vio que Noemí se iba, le dijo, yo me voy contigo y quiero que sepas algo, no me insistas más. Porque yo tengo una conciencia y es de permanecer y de hacer tu nación mi nación y tu Dios mi Dios. Yo quiero conocer a tu Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ruth tuvo que escoger el lado más difícil porque Orfa regresó atrás donde quizás ya muchas cosas estaban hechas y tuvo que regresar simplemente a su forma o estilo de vida antigua, a lo que estaba acostumbrada. Pero Ruth tuvo que aprender ahora el lado del trabajo, el lado del sacrificio, el lado de las espigas, donde había que empezar a recoger espigas, el lado de dormir a los pies de los hombres que un día pueden ser con los que tú te cases, el lado de cargar con el sustento y llevarlo y molerlo y hacer harina y ahí pan para comer, el lado del sacrificio, el lado de obedecer instrucciones como tuvo que obedecer instrucciones de Noemí para subsistir, el lado de ser expuesta en un juicio esperando que la aceptaran o la rechazaran. En un primer lugar la aceptaron, pero luego la rechazaron, pero luego vino el hombre que la redimió y la aceptó, que pagó el precio. Por eso, a veces creer en Dios es así. Esperar en Dios, producir en Dios, tener linaje en Dios, consiste en elegir el lado difícil, el lado del sacrificio, del trabajo. Ella es la extranjera, la extraña, la mujer extraña, pero de los nuevos comienzos, que va tras el corazón de Dios y aunque no lo conoce y lo desconoce, tiene un deseo de conocerlo. Ruth encontró su mejor versión fuera de su tierra. Eso me ministró cuando escribí esto. Dije, Señor, es cierto. La mejor versión de Ruth no se vio en Moab. La mejor versión de nuestras vidas a veces se ve en el lugar de nuestro propósito, el lugar donde Dios nos lleva. Piensa esto. Hoy tú estás en la mejor versión de tu vida. Tú piensa en tu pasado un poco y mírate hoy. ¿No estás hoy en tu mejor versión? ¿No te has dado cuenta que Dios te trajo a un lugar extraño para darte un futuro distinto y poner en tu vida, sacar la mejor versión de ti? ¿No es cierto que a veces has tenido que asumir otras vidas, otras costumbres, otras comodidades, otras relaciones, pero esos cambios no han podido venir a tu vida si no has hecho un cambio en tu corazón? El día que yo me quejaba de las cosas que no me gustaban de la nación donde viví por unos años, ese día cuando reconocí que no era bueno empezar a quejarse y comparar, ese día me di cuenta que la comparación era el enemigo de la adaptación y cuanto más comparaba, peor lo pasaba. en un tiempo donde yo viví 6-7 meses en la nación y decidí irme a otra ciudad porque estaba agobiado por lo que no me acomodaba, por la costumbre, por las situaciones que no me acomodaban. Y estando allí, Dios habló a nuestro corazón, a mi esposa, a mí, nuestras hijas eran muy pequeñas, para hacernos ver, les traje aquí para operar un cambio en ustedes. Les traje aquí para que resistiesen, para que permaneciesen. Porque es fácil salir rápido, desarraigarnos y no encontrar fruto porque nuestras raíces andan sueltas por todos los lados. Ella fue a ese lugar, escucha esto, para desafiar su pasado, porque su pasado era de viudedad, su pasado era de dolor, de sufrimiento, sin hijos, sin linaje, su pasado era nada. Y ella llegó allí y desafió su pasado, rompió con sus dioses. Yo recuerdo una persona, Raquel, una de las mujeres de los patriarcas, Jacob, que cuando salió de casa de su padre, se llevó los terafines, se llevó los dioses. Y tuvo que venir el padre y decir, ¿dónde están mis dioses? Ella los guardó, estando en periodo de menstruación, y como estaban en menstruación no lo quisieron tocar. Ella guardó los dioses, le costó soltar los dioses. Pero ella dijo, no, yo suelto aquello. Pero Orfa, cuando regresó, le dijo, Noemí, vuélvete con tus dioses. Y entonces tocaron el punto donde ella dijo, sí, voy a volver allí. Porque a veces el Dios que conocimos atrás nada tiene que ver con el Dios que conocemos hoy. Y es muy probable que lo que conocíamos de atrás antes nada tiene que ver, nada, con el Dios que se nos está revelando en el lugar del propósito. Y piensa, si tu vida no ha crecido en Dios, en el lugar donde estás, entonces posiblemente que te va a tocar como Noemí regresar, porque nada ha pasado. Pero si tu vida ha crecido y has obtenido más rédito y más propósito y más visión y más revelación, entonces persiste porque estás en el tiempo para dar mucho fruto en Dios. Es tiempo de emprender opciones de cambio, de verdad, aquí, de cambio, de cambiar. Porque en el reino de Dios todo es sobrenatural, pero en el reino de los hombres es natural. Y en el reino de los hombres las cosas son de una manera, pero en el de Dios son de otra. Y hay que cambiar. A veces 2 menos 2 es 0 en el reino de los hombres, pero 2 menos 2 en el reino de Dios no es 0, puede que sea 4. Porque Dios cambia los símbolos, cambia, es el reino invertido, donde el último es el primero. Pero en el reino de los hombres es al revés. Por tanto, hay que dejarnos de educar e influenciar por el pasado y permitir ser educados por nuestro presente. Dejar nuestro pasado atrás y permitir ser educados, ser confrontados, ser tratados, ser influenciados, empezar a amar y sobre todo un espíritu enseñable para lo que Dios quiere para tu vida. Puedes alcanzar el propósito en el lugar del propósito cuando en tu corazón hay un espíritu enseñable. Ruth aprendió a trabajar para vivir, pero lo más importante, aprendió a servir para crecer. Porque en el reino de Dios no se crece más porque se trabaje más. No. En el reino de Dios se crece más porque se sirve más. En el reino de Dios eres más próspero cuanto más das, no cuanto más guardas. En el reino de Dios eres más efectivo cuando más ama y no cuanto más odias. En el reino de Dios eres más real cuando eres capaz de ver a Dios y no ver a los hombres. En el reino de Dios las cosas son invertidas a los hombres. Hay mucha gente que vive para trabajar. Hay muchos en el reino de Dios que han aprendido a trabajar para vivir. Porque ¿de qué sirve trabajar si no hay tiempo para vivir? Ruth entendió que una cosa es volver y otra cosa es regresar. Y eso es lo que hizo Orfa, regresar. Y eso es lo que hizo Noemí, regresar. Y eso es lo que ella no iba a hacer. Ella dijo, yo no voy a regresar, yo voy a avanzar. Yo voy a ir adelante. Miren, Orfa es la mujer del oportunismo. Ruth es la mujer de la oportunidad, porque son cosas que parecen lo mismo, pero no son iguales. Hay muchos hombres que van y se mueven a naciones por oportunismo, pero como no permanecen y no les suena la flauta, entonces andan para un sitio y para otro. Tienen mentalidad, disculpe la expresión, de pelotazo, mentalidad de pegar el golpe y hacernos ricos en 3 años. Mentalidad de la lotería, de echarle a la lotería a ver si me toca. Mentalidad de intentar pensar que esto es una cuestión de que te toque la flauta y el mago y entonces ya empiezas a ser rico. No. Este es el reino de las oportunidades y no de los oportunismos. Dios no vive ni permite oportunismo. Dios permite y da y ofrece oportunidades. Noemí regresó a su casa, pero Ruth no regresó a su casa, sino que fue y avanzó hacia lo que quería que fuese su casa. Ella dejó su casa para formalizar otra casa. Ruth emparejó con el linaje real. Es sorprendente. Con Dios. Con Dios. Eso es un romance, porque habla del el romance de Dios con la redención. Cómo Dios ama redimir gente. Por eso, Orfa fue circunstancial, oportunista, superficial. Pero Ruth fue profunda, determinante, entendida en el tiempo. Ruth observó su futuro más allá de unos euros y unos jornales. Ella vio que detrás de esas espiguitas algo estaba pasando. Vio que podría ser que si dejaba a Dios obrar, puede ser que Dios fuese el Señor de su vida. Pero si ella seguía siendo la mujer para sus dioses, es probable que nunca sería ni viviría la oportunidad de vivir el propósito de Dios en la tierra extraña. Tenía que cambiar de Dios y tenía que cambiar de pueblo. Tenía que conocer a Dios y a un Dios que nunca había conocido. Y Dios se le iba a revelar y la iba a enamorar. ¿Sabes la manera que Dios enamoró a Ruth? La enamoró redimiéndola de su pasado. Escucha esto. La mejor manera de enamorarse de Dios es permitir que Él nos redima de nuestros pasados. La mejor manera de permitirle a Dios que se enamore de nosotros es dejar que nosotros seamos redimidos de nuestros pasados. Por eso, cuando tú se te ocurre la brillante idea, entre comillas, de recordarle a alguien el pasado, dile que ya Dios tu pasado lo enterró en el fondo del mar. Y que tu vida ahora es una vida de presente y de futuro, porque tu pasado ya fue cancelado en la cruz del Calvario. Por tanto, Ruth es la historia determinante de Dios empeñado en redimir una vida. Por eso, cuando nosotros decimos con toda expresión, es que qué increíble cómo Dios tomó una moabita para hacerla madre de su propio linaje. No, Dios no tomó a ninguna moabita. Era moabita. Dios tomó una mujer que se hizo conversa al pueblo de Dios. Dios no tomó a un drogadicto, Dios no tomó a un sinvergüenza, a un pecador, a un adúltero, a un canalla. No. Dios tomó a un canalla redimido. Dios redimió al pecador. Dios sacó lo mejor de alguien que ya no tenía consideración para los hombres. Por tanto, Dios no mira nunca más a Ruth como moabita, ni tampoco mira, amados, a Ra como ramera. Ya no la ve más así, porque eso ya no está dentro del arsenal, de la historia, del pasado de una vida. Eso ya no está. Ha sido desarchivado de él. Dios nunca ve más a Ruth como moabita. La ve como mujer dentro de su casa. Si fuese así, entonces, ¿cómo nos tiene que ver Dios? ¿Cómo nos tendría que mirar Dios a nosotros? Ruth representa la gracia de Dios, la gracia, el respaldo al extraño, al ciudadano que viene con muchas mochilas, pero que Dios le hace entender que tiene que dejar su mochila y su pasado para mirar su futuro. Dios es especialista en que cuando llegas cargado, te saca la carga, te pone un vestido nuevo, te da un calzado nuevo, te pone un anillo y te dice, hijo, empieza a ser quien te he llamado ser. Ruth no besó a nadie. No se dejó llevar por las emociones. Dice aquí que Ruth caminó y lloró. Después dice que caminó y gimió. Gritó, pero Ruth dejó su dolor en los caminos y cuando llegó a la tierra del propósito, abrazó la esperanza. Así es que deja de llorar por lo que dejaste, por tu pasado. Ya has llorado, cuando venías en ese avión ya lloraste, cuando venías por esos aires allí a los 10.000 metros de altitud, ya tú lloraste, ya tus lágrimas se quedaron allí. Ahora mira lo que está por venir para tu propia vida. Ruth abrió la esperanza a su mejor decisión. Prefirió ser fiel al beso. Por eso es mejor decirle a Dios, yo quiero ser fiel, aunque no aparente tener grandes sentimientos. Aunque parezca que soy frío, pero he decidido ser fiel. Porque la gente que besa mucho y es muy emocional y se pone mucho, al final en sus días no es fiel. No permanece. Se ha dejado llevar por emociones y no por decisiones de espíritu. Ruth es la historia de un pasado revertido para no regresar más, para avanzar. Muchas veces el pasado se advierte, se recuerda, se menciona, se presencia y ante la dificultad muchas veces lo hablamos. Pero para Dios nuestro pasado dejó de ser. Si alguien quiere volverte a recordar qué fuiste, dile, ya no me acuerdo de eso. Si alguien te quiere recordar que eras ciego, dile, no lo sé, yo sé que antes no veía y ahora veo. Si alguien te quiere llamar por tu nombre de tu pasado, dile, ya Dios cambió mi nombre. Ruth abrazó a un Dios desconocido. Ruth vio la luz que le era revelada cada día que estaba en esa nación y aprendió a entender que cada día era una revelación de lo que Dios quería para ella. Dios hizo ver que Ruth tenía que aprender a vivir en la esfera del presente, no en la carga del pasado. Ruth tuvo que aprender determinación, que no se da fruto sin determinación, sin tenacidad, sin persistir. Que la fe no es el resultado de un día orar mucho, sino es el resultado de orar 5 años mucho, cada día. La fe no es una cuestión que tiene que ver con mucha cantidad, tiene que ver con la capacidad de resistir mucho tiempo creyendo que Dios lo hará. Es fe de largo recorrido y no fe de grandes cantidades. No es fe como volumen, es fe como espacio en el tiempo. Ruth tuvo algo hermoso, es que tuvo un mentor, alguien que le enseñó. Algo que he podido ver en este tiempo, en muchas personas que son extrañas en su tierra, es que les cuesta mucho relacionarse con las personas de esa tierra. Y yo creo que el secreto más grande de muchas personas es cuando aprenden que en la globalidad, que en la perspectiva de llegar a muchos otros, uno aprende muchas cosas, que la sabiduría consiste en relacionarte con mucha gente que te puede enseñar muchas cosas. Y esos guetos nacionales, esas formas de vida ligadas solo a lo mismo, a esos clanes, porque son clanes, Son como Al Capone, clanes de Al Capone, no llevan a nada. Llevan a estructuras cerradas que no operan ni permiten cambios de Dios. Hermoso cuando tú puedes ver en la tierra de los santos a gente que se ha unido en matrimonio con gente de otras naciones, porque han aprendido que ya no se trata de naciones, se trata del reino de Dios. Así que usted ya no tiene una nación, usted pertenece al reino de Dios. Ruth recibió la restitución de las cosas perdidas. Miren, recibió una nueva nación, porque la que tenía ya la perdió. Recibió una nueva madre, porque la que tenía la dejó atrás. Recibió un nuevo esposo, porque el que tenía se le murió. Recibió hijo, porque no tuvo nunca. Por tanto, fue algo nuevo para ella. Recibió, sin lugar a duda, un nuevo hogar, porque el que tenía lo había perdido. Pero sobre todo, recibió a Dios por encima de sus dioses. Así es que Ruth fue restituida. ¿Cuántas cosas se perdió Orfa? Muchas. Porque no llegó hasta el final. ¿Por qué Ruth recibió? Porque llegó hasta el final. Porque decidió que era el tiempo de llegar al final. Ruth es la historia del romance de la redención, del romance de Dios con la redención. Dios ama redimir al hombre, Dios ama restaurar al hombre, Dios está enamorado, tiene un romance con la redención. Envió a su hijo para redimir, dejó lo más bello que había en el cielo para redimirte por tus pecados. Y él tiene un romance con lo que significa que la obra de Cristo se haga efectiva en las vidas. ¿De qué sirve que Cristo muera si esa obra no se hace efectiva en las personas? Por tanto, él tiene un romance. Él ama entrañablemente redimir las vidas. Dios se le apareció en el lugar del destino y en el sitio de su propósito. Ahí se le apareció. No se le apareció por el camino, ni se le empezó a aparecer cuando estaba con las espiguitas, sino cuando empezó a mirar cada día como el ámbito donde Dios le fuera revelado, Dios se le apareció. Se le apareció en el sitio donde iba a ser su propósito. Y tienes que entender eso. Si Dios te trajo un sitio y has aprovechado la oportunidad y no has sido oportunista, sino que has aprovechado la oportunidad, entonces has aprendido a entender que Dios se te va a revelar en el sitio del propósito. Ella comenzó con pobreza y con esterilidad y acabó, amado, con provisión y con linaje. Así que hay que decidir qué queremos. Si quieres anclarte al pasado, Orfa, Orfa, mira siempre a Orfa. Si quieres mirar atrás, estás en el sitio nuevo, pero mirando atrás. Orfa, Orfa es el espíritu que está contigo siempre. Buscando siempre el pelotazo, el oportunismo, la cosita por allá. No, 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 no. Ese es el jugador de fútbol que está allí de delantero centro, que no corre nada y está esperando a ver si le llega el balón. Y le dicen los compañeros, oye, chaval, tú quieres meter gol, pues vente para acá y lleva también la pelota para adelante, porque no sirve que te la estemos mandando todo el tiempo a ti, ¿no? Pues así es. Hay mucha gente que tiene la caña pensando que esto es estar ahí esperando el pez gordo. No, 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 no. No, hay que coger espigas todos los días. Hay que salir al campo cada mañana. Hay que cargar con las espigas. Y un día después Dios te dirá, ahí está tu esposo. Ese es. Pero si yo no soy capaz ni tan siquiera darle mi tiempo a Dios, mi oportunidad al Señor, no le dejo que Dios sea, ¿qué puedo yo encontrar si acaso? Si me cuesta hasta orar, si me cuesta hasta buscarle, si me cuesta hasta recibirle, si me cuesta hasta tener un ratito con el Señor, ¿qué puedo yo esperar de Dios entonces? Esta es la historia de amor. El amor de Dios hacia las vidas y el amor que Dios espera de esas vidas hacia Él. Esta es la parte del amor donde puedes corresponderle a Dios, ya que te redimió, caminando en pos de su propósito. La manera de corresponderle a Dios, porque te ha redimido y te ha salvado, con ese romance de amor que Él tiene sobre los redimidos, es hacer su voluntad en el lugar del propósito. dale fruto a Dios para que la redención de Cristo en tu vida tenga fruto. Dale fruto a tu Dios. Un romance de Dios contigo. Un romance de Dios contigo. Dios le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Hasta tres veces. Aquí es lo mismo. Hasta tres veces se le paró y le dijo a Noemí, quédate. Dios le dijo a Ruth, ¿me amas, Ruth? Pues entonces sigue caminando. ¿Me amas, Ruth? Pues sigue caminando. ¿Qué le decía a Noemí? Quédate, hija, quédate. Volví a decirle, quédate. Y la tercera vez, quédate, porque ya se está yendo Orfa. Y dijo ella, no me moveré de aquí. ¿Me amas, Ruth? ¿Me amas, hijo? ¿Me amas, extraño? ¿Me amas? Pues entonces, si me amas, decide seguir por el camino seguro de mi redención y amor. Concluyo. Aquí hay tres personajes, tres extraños, tres extranjeros, tres hombres, tres mujeres, tres formas de vivir. Ruth, el extraño que tiene que regresar, que tiene que volver porque ha cometido un error y ha considerado que lo que ha hecho ha sido un grave error, porque ha habido tanta pérdida por una mala decisión. Aquel que cosechó muerte y cosechó pérdida. Aquel que solamente regresando alcanza plenitud. Y yo sé que hay mucha gente que lo mejor que puede hacer en su vida a veces, cuando ve que nada a su alrededor tiene camino, es regresar. Porque si tú no has dado fruto para estos años ya, entonces hay algo que no está funcionando en ti. Entonces significa que lo que tú has vivido ha sido un error. Porque si has visto pérdida, y no has visto linaje, y no has visto prosperidad, y no has sido alcanzado por la bendición de Dios, entonces tienes el espíritu de Noemí. Hay que regresar, porque lo que has encontrado es pérdida y muerte a tu alrededor. Pero está el espíritu de Orfa, el extraño que no tiene convicciones, que no tiene destino, que desconoce los tiempos, desconoce las oportunidades, no tiene oportunidades, no las sabe satisfacer. Es un oportunista. Aquel que lo convencen con argumentos, con mucha facilidad es convencido para hacer algo diferente. Perdóname, es un pelele de arriba y abajo, para un lado y para otro. Que cuando mira su currículum hay 87 sitios donde ha trabajado, porque no ha sido capaz de permanecer en uno. Usted sabe que cuando tú presentas un currículum a una empresa y te ven que has trabajado en 20 sitios en 2 años, te dicen, este muchacho que no ha sido capaz de permanecer un poquito, que lleva 20 sitios en un año, este hombre no permanece, este hombre no es fiel, este hombre enseguida que algo se pone difícil, sale. Entonces, eso no es lo mejor para tu currículum. Ahora, qué diferente es cuando eres capaz de decir, no, es que estuve 5 años aquí. ¿Y qué pasó? No, es que la empresa cerró. Ah, bueno, pero yo estuve ahí. ¿Y qué pasó? No, estuve en esta empresa 20 años. ¡Wow! ¿Y cómo? No, es que se jubilaron y ya no, sí. Ah, bueno. Entonces hay una permanencia. El espíritu de Orfa es el espíritu del extraño que apuesta siempre por el mejor postor. Siempre está buscando el mejor postor. Está rifando las cosas todo el tiempo. No tiene capacidad de fidelidad, de permanencia y de honra. Es un oportunista. Vive a golpe de suerte. No vive bajo la profundidad de la voluntad perfecta de Dios. Huye del compromiso. Huye del esfuerzo. Huye de la fe. Es un hombre natural. Así son. No hay forma, no hay manera, no se les puede cambiar, no hay manera, no tienen espíritu enseñable, nunca quieren escuchar, no están dispuestos, no quieren. Pero tenemos el espíritu de Ruth, el extraño que ha venido a la tierra nueva para cortar con su pasado, el extraño que ha venido a la tierra nueva para enamorarse de Dios. ¡Oh, qué bello es eso! Para enamorarse de Dios. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Ha venido a la tierra a enamorarse de Dios. El extraño que quiere dejar de ser extraño en la tierra que no es la suya. Que reconoce su oportunidad y no la quiere perder y permanece. Y aunque el día es difícil, y aunque hay sombras, y hay luces, y hay oscuridad, y hay trabajo, y hay sacrificio, y hay que doblar el lomo para coger las espiguitas, ha decidido no renunciar. Yo recuerdo una persona que vino a esta nación a visitar a su familia. Y tan pronto la vimos, nos dimos cuenta que esa persona iba a anclarse a esta nación. Y le dijimos, perdona que te lo expresemos, pero tú vas a permanecer en esta nación y Dios a ti te va a dar esposo en esta tierra. Hoy está casada, ha permanecido en esta nación, Dios le ha dado fruto en esta tierra y le ha dado la gracia y la dicha de ser muy bendecida y de haber aceptado cambios en su corazón. Hoy tiene un DNI que no le hace más buena, ni peor, ni mejor, pero le ha dado identidad como ser humano y sobre todo le ha dado propósito en el lugar donde Dios la plantó. A lo mejor tú conoces a muchos, pues me alegro, porque yo también conozco a muchos que tienen el espíritu de Ruth. Que aman el obrar de Dios, que aman la redención, que aman la restitución, que aman el cambio, que aman el progreso, que aman el trabajo, que aman el dar su vida aún en la tierra que nunca les vio nacer, pero es probable que les vea morir. El espíritu de Ruth es el amor a la elección divina, sabiendo que Dios ha fijado sus ojos sobre ti. Y cuando Dios fija sus ojos sobre personas como Ruth, las lleva a su destino. Y les da esa convicción para decir, no me digas nada más. El último versículo dice, y cuando vio Noemí que estaba tan resuelta, nunca más le dijo nada más. ¿Por qué? Porque cuando, amado, tú ves a alguien que está resuelto en sus convicciones, no hay nada más que decir. Está convencida, no la vas a hacer cambiar. Es el extraño que ama la gracia. Porque con la misericordia se anda un trecho, pero con la gracia se avanza hasta el final. Cuando tú a Dios le pides misericordia, Dios la tiene y la tiene para todos, pero la misericordia es un trecho corto, porque puede ser que Dios tenga misericordia y que deje de tenerla, pero cuando se trata del Dios de la gracia y de la persona que ha hallado gracia ante los ojos de Dios, esa gracia es de larga duración, es para más tiempo, es para cumplir un propósito, es para llegar hasta el final, es gracia de pacto, es gracia de padre con hijo. Es gracia que te permite posiblemente cometer errores y fallar, pero que te hace deudor con Dios para arrepentirte de todos tus pecados y necedades. Ruth es el extraño que ama la gracia de Dios. Miren, aquellos hombres que hemos nacido en el reino de Dios, ¿no es acaso amar la gracia, amar la redención, amar la restitución? ¿No es acaso que Dios nos ha hecho amar nuestro presente y futuro y nos ha hecho olvidar nuestro pasado? ¿No ha enterrado en nosotros toda nuestra maldad y nos ha dado una forma para vivir? Si tú no eres capaz en el reino natural de aprender y tener un espíritu enseñable para vivir en una nación que no es la tuya, ¿cómo lo podrás hacer en el reino espiritual? Si tú, que has sido cambiado de un reino de las tinieblas al reino de la luz, no eres capaz de entender cambios y de llegar al lugar para establecer que su reino venga a tu vida, si no eres capaz de hacerlo en lo natural, ¿cómo lo podrás hacer en lo espiritual? Lo físico siempre nos revela lo espiritual. Y cuando tú ves gente muy necia, de corazón, muy testarudos, hay una palabra que en Latinoamérica se usa mucho, en España no se entiende, pero se usa, porfiado, en la Biblia aparece, porfiar, porfiado, es esa testarudez. Que por porfiados no quieren cambiar, no quieren. Entonces uno se da cuenta que si eso sucede en lo físico, ¿cómo va a haber un cambio en lo espiritual? Donde no ves, donde no tienes capacidad de poder contradecir. Cuando Ruth alcanzó lo espiritual, nunca más quiso abandonar el camino. Termino diciéndote que es bueno que te enamores de Dios, porque en la tierra del propósito donde conocemos a Dios, puede ser que lleves muchos años conociendo a Dios, pero hasta que no llegas al lugar de tu propósito, Dios no te es revelado. Y te voy a decir algo más, donde hay propósito hay provisión. Y te digo algo más, mientras hay propósito en tu vida eres eterno. Por tanto, hasta que tú no llegas al lugar de tu propósito, no ves la provisión, no ves la eternidad de Dios en tu vida. Y por encima de todo, amado, cuando tú no ves en el lugar de tu propósito, no puedes conocer ni te es revelado el Dios al cual debes de amar. Dios se te revelará en el lugar del propósito. La fidelidad sin el beso. Es probable que tú seas una persona que aparentes a veces hasta una actitud fría y que parece que no eres de besitos. Orfa fue mujer de besos y de llorar mucho. Ruth lloró en los caminos, pero cuando llegó al lugar de su propósito, se entesó, se fortaleció, dejó las lágrimas para otro tiempo y dijo, voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y nunca nadie más a Ruth la llamaron moabita, porque Ruth acabó siendo una conversa en la casa de Dios, una redimida de la casa de Dios. Dios se enamora de hombres y mujeres como tú, que tienen el espíritu y el corazón de Ruth, determinadas a cambiar, a tener un espíritu enseñable, a permitir que esta nación que las trata o que los trata, que los observa, que los afila, los aguza, esta nación te permita conocer a Dios. Si llegaste aquí con tus dioses y pudiste ver aquí a Dios en medio de este tiempo, te puedo asegurar que estás en el lugar de tu propósito. Dios te bendiga. Ha sido un gozo y un privilegio compartir esta palabra contigo. Amén.